Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Quiero darte la bienvenida a este tercer programa de Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona, me formé como pediatra, gastroenteróloga pediatra, soy mamá de dos, esposa de uno, y el día de hoy vamos a charlar de nacimientos respetados. Y me gustaría empezar diciendo, recordando la importancia de reconocer que como mujeres, todas, sin excepción, sabemos parir. La idea de que debemos depositar nuevamente este evento tan hermoso que es el dar a luz en otras personas porque saben más y porque son las expertas, no debería ser, y aunque sea, no sucede así en el 95% de las veces o más, en donde los profesionales de la salud deberían de ser más bien nuestros acompañantes y no los protagonistas de este suceso tan bello y tan vulnerable de nuestras vidas. Pero se nos ha ido olvidando porque a lo largo del tiempo, y ya ha pasado un buen tiempo desde que esto empezó a suceder, quien ha tomado la batuta han sido profesionales de la salud que fueron, poco a poco, considerando o haciendo considerar el embarazo y los nacimientos como una enfermedad. Tanto que hemos acuñado frases como ¿cuándo te vas a aliviar? Yo me acuerdo cuando me decían, oye, ¿cuándo te vas a aliviar? Y yo decía, oye, pues no estoy enferma. O sea, esto es un embarazo, es totalmente saludable, aunque claro, el cansancio y todos los síntomas te hacen a veces dudar de que realmente sea un proceso fisiológico, normal de tu cuerpo. Pero realmente no es una enfermedad, ¿no? O sea, no te alivias de nada. Bueno, excepto, claro, del cansancio, de sobre todo cuando ya tienes 40 semanas o más. Híjole, ya te quieres aliviar, pero de descansar un ratito, ¿no? Del peso, del vientre, de a veces la hinchazón, del agotamiento, de no poder dormir como en la postura que prefieras. Claro que sí, pero no es una enfermedad. Entonces, este protagonismo que hemos visto a lo largo de la historia, es el que ha generado, a mi parecer, más sufrimiento que gozo y que alegría. Porque viene de un lugar, creo que viene de dos lugares. Un lugar que es el miedo, miedo a que las cosas salgan mal, que no tendría por qué suceder así. Y si algo no está saliendo como debería, hay suficiente tiempo para ver qué sucede, qué pasa y tomar las decisiones necesarias para evitar que se complique. Y el segundo, yo creo que viene mucho del ego. De hecho, la posición horizontal que hoy todavía está normalizada para dar a luz, la implementó un cirujano francés, Jacques Guillemot, en 1598. Él trabajaba justo en la corte de Luis XIV, o para Luis XIV o en esa época. Y la razón por la cual lo implementó fue porque era cómodo para atender un nacimiento, para poder intervenir mejor, para poder estar más atento. Y aquí mi pregunta viene, ¿y por qué tendría que haber intervenido desde un inicio? ¿Por qué quien tiene que estar cómodo es el médico y no la madre? Perdemos el foco y perdemos el foco muy fácilmente y creemos que así debe de ser. Y tanto se empezó a medicalizar el embarazo y el parto, que se llenó de intervenciones absolutas y totalmente innecesarias, de las cuales muchas veces ni siquiera somos conscientes. En los 50s, 60s, era muy común anestesiar por completo a la mujer para que diera luz, en un parto, no una cesárea, un parto. Y entonces dormía la mujer, y cuando abría otra vez los ojos, al lado estaba su bebé bañado, limpio, vestido, listo para la foto, privándola de todo este proceso tan magnífico, tan transformador que es dar a luz. Dar a luz, su nombre lo dice. Y privábamos a las mujeres de esta grandísima oportunidad de tocar la muerte y regresar transformadas con nuestro bebé en los brazos. Y estas ideas nos fueron quitando cada vez más el poder parir cuando realmente estamos diseñadas para ello. Recuerdo cómo una mujer en un círculo de mujeres, una mujer ya mayor, de unos 70 y tantos años, nos compartía cómo el nacimiento de su primer hijo había sido tan traumático, que la habían amarrado a la cama, que no le habían permitido levantarse. Y otras mujeres levantaron también la voz diciendo, a mí a lo mejor no me amarraron a la cama, pero me decían, me ponían en una posición tan infantil. A ver, mamacita, pújele por aquí, mire, ¿no? Cuando realmente tiene que reinar un silencio absoluto en donde sea la mujer quien decida si quiere música o no quiere música, si quiere que hablen o no hablen, si quiere cómo quiere la luz, cómo se quiere poner, cómo se quiere mover, quiere bailar, quiere danzar, cómo quiere estar. Y todavía hoy, tristemente, muchos profesionales de la salud consideran que esto que estoy diciendo es algo hippie y es algo que no debería ser y que pone en peligro la vida de las mujeres y que seguir por este camino lo único que va a condicionar es en mayor riesgo. Y este, de hecho, fue el pensamiento que se tuvo por varios siglos y que empezó más o menos a mediados del siglo XIX, en donde los médicos universitarios emprendieron, podríamos decir, casi una guerra contra las parteras, ¿no? Los médicos universitarios, los cirujanos barberos, ¿no?, que les decían en ese entonces también, porque buscaban estas intervenciones que realmente lo único que condujeron fue a alejar a la madre de la confianza en sí misma y además haciendo quedar mal o denigrando a las parteras y a las comadronas que fueron vistas y son vistas muchas veces todavía como mujeres ignorantes que ponen en peligro la vida de las madres y de sus crías, que son sucias, que no están capacitadas, cuando no es así. En mi segundo embarazo tuve la fortuna de acompañarme por una bellísima partera, y además de mi ginecólogo, que me permitió vivir también este territorio tan hermoso y que a veces no nos damos la oportunidad de explorar por miedo, que es de los nacimientos en casa, cuando se pueden realizar, ¿no? Pero justamente es ese el miedo que a veces nos paraliza y que nos hace escuchar estos comentarios de es que estás poniendo en peligro tu vida y la de tu bebé. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Como si realmente las parteras, las comadronas no estuviesen informadas, no tuviesen experiencia. Y creemos que un hospital es necesariamente el lugar más seguro, cuando no necesariamente es así. Cuando a lo mejor llegar a un hospital nos prende todas las alertas y en lugar de sentirnos en calma, nos sentimos pues ansiosas y preocupadas. Y eso, ese tipo de emociones, detiene los partos, detiene el trabajo de parto. El parto iba muy bien, el trabajo iba muy bien en la casa y de repente llegamos al hospital y ¡pum!, todo se paró. Pues, ¿por qué? Porque es un ambiente que asociamos con enfermedad, que asociamos con muerte, que asociamos con tragedia, complicación, ¿no? Claro, no todos. Me acuerdo haber conversado con una querida amiga que me decía, para mí lo natural es un hospital, aquí trabajo, me encanta y el quirófano es mi casa, entonces ahí es donde quiero que mis hijos nazcan. Pero no es la regla. Entonces, en este programa lo que me interesa es poderles compartir esta visión de cómo podemos empoderarnos nuevamente y empoderar a las mujeres que se acercan a nosotros, a veces ni siquiera pidiéndonos nuestra opinión, pero deseosas de escuchar palabras alentadoras que les refuercen la característica innata de cada mujer, que es poder parir de una forma gozosa, sin miedo, y poder parir de la mejor manera. Y la mejor manera es su elección. Y la elección empieza desde quiero tener un hijo o no. Tan respetado debe de ser no quiero como quiero tener 5. Tan respetado debe de ser quiero que sea un parto como quiero una cesárea. Siempre con información y siempre con el corazón abierto a dar a luz. De esto vamos a estar hablando. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos hablando de nacimientos respetados. Esto es Conexión Salud. Y quiero presentar la siguiente canción. Es una canción que a mí me mueve mucho, que cuando la escuchaba estando embarazada me sacaba alguna lagrimita. Y se llama This Woman's Work, de Kate Bush. Y los dejo con esta cancioncita linda para que la disfruten y la gocen tanto como yo. Hasta dentro de un ratito.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
Hola, ¿qué estás tomando?
Artilich.
¿Qué es Artilich?
Es un producto europeo que contiene colágeno hidrolizado de alta pureza. Además, contiene ácido hialurónico y antioxidantes que con el tiempo dejamos de producir. Lo tomo para complementar mi alimentación diaria.
¡Ah, qué bien!
Lo mejor es que no lo tienes que diluir y ya viene listo para consumir.
Artilich es otro producto más de Arama Natural Products. Disponible en farmacias. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Permiso COFEPRIS 1933002 T1A0709.
Fluxus. Estrategias en comunicación en alianza con Fusion Radio. Genera contenidos para plataformas digitales. Conócenos www.fluxus.com.mx.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión Radio Retroconceptual.
Qué gusto que estén aquí de regreso con nosotros. Esto es Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos hablando de nacimientos respetados. Les quiero presentar al doctor Luis Espinosa. Luis Espinosa es ginecobstetra y él fue la primera persona que vio a mis dos hijos nacer. Me acompañó durante todos mis dos embarazos y durante el nacimiento tuve la fortuna de que estuviera con ese acompañamiento tan amoroso, tan empático y que definitivamente si me volviera a embarazar, que ya no se puede, definitivamente lo haría con Luis Espinosa. Entonces, Luis, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias por la invitación, Eli. Y ya no se puede. Me encargué de que ya no se pudiera.
Ya, vamos la fábrica. Oye, entonces, dado que estamos hablando de nacimientos respetados, me gustaría muchísimo escuchar tu opinión de por qué hace falta recalcar, hacer hincapié en las palabras respetado, respetuoso, nacimientos humanizados, cuando realmente debería de ser algo que no tendría que tener un apellido. Tendríamos que saber que de manera inmediata todos los nacimientos tienen esta característica. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis?
Desde hace pues, varios años se acepta y se sabe que en la atención del nacimiento, en el control prenatal y al momento de nacer, hay violencia hacia las mujeres. Y a esta violencia se le llama violencia obstétrica, que es una atención deshumanizada y respetuosa y sin reconocer los derechos de las mujeres. Le costó trabajo a los grupos médicos reconocer que existe violencia y que el médico no es bueno por naturaleza ni por convicción, ¿no? Entonces, hay violencia en la práctica médica. Algunos no lo han reconocido y a algunos no les gustan estos conceptos, pero existe. Entonces, hay un movimiento para poderle hacer frente a la violencia obstétrica y las características de esta práctica en contra, por así decirlo, es una atención basada en el respeto, en reconocer a la paciente como una persona con derechos de la atención que quiere, que necesita y que puede participar en la atención que recibe. Y además, la atención debe de ser basada en la práctica médica con la evidencia científica actual. Entonces, tenemos que decir nacimiento respetado o nacimiento humanizado para hacer énfasis en que nos estamos oponiendo y en que estamos en contra de la violencia. Llegará un día en el que ya no sea necesario, ¿no? Pero sí, o sea, ponerle este apellido, hacer lo que suene, es por esta razón.
Claro, y aquí tocaste un tema que me parece muy importante porque desafortunadamente hoy incluso en el 2024 sigue habiendo mucha violencia obstétrica y la tenemos tan normalizada que a veces ni siquiera nos damos cuenta, tanto como profesionales de la salud como como consultantes, que lo que estamos viviendo es violencia obstétrica. Yo recuerdo mis rotaciones en ginecología y obstetricia, bueno, específicamente en obstetricia, a mí me daba muchísima ansiedad estar, porque yo no tuve la fortuna de, o tal vez sí, porque así puedo hoy hacer como la distinción entre violencia obstétrica y un nacimiento respetado, pero no tuve la fortuna de la formación que tú tuviste, de poder ver como norma, justo lo que acabas de decir, una mujer que toma decisiones, una mujer que se siente escuchada, que está acompañada en el momento o en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Y yo lo que observaba era justamente prácticas que a mí me daban ansiedad y veía a las mujeres todavía más ansiosas, y esto impacta pues de forma negativa en la vida. Y todo esto lo digo para preguntarte justo, ¿cuáles son los indicios o cuáles son las prácticas, las intervenciones que se podrían considerar como violencia obstétrica? Sobre todo para que quienes nos están escuchando puedan decir, y ok, esto lo viví y cómo puedo trabajar este trauma, porque finalmente queda un trauma. Y finalmente los nacimientos, la crianza es parte de todos nosotros, entonces nos vamos a topar con alguna mujer embarazada y tal vez decir, oye, escuché esto y creo que valdría la pena tener atención en evitar este tipo de prácticas.
Pues mira, hay distintos tipos de violencia. Si un médico a una paciente la ofende verbalmente, es violencia y esa está fácil de distinguir. Si un médico lastima a la paciente durante la exploración, eso también es fácil de distinguirlo. Si la agrede, ¿no? Si lo hace sabiendo que la va a lastimar y lo hace, eso está fácil de distinguir. También hay una violencia psicológica, ¿sí? Hacer sentir mal a la paciente, eso también lo podemos distinguir fácil. Pero hay otra violencia obstétrica que está que es más difícil de distinguir. Por ejemplo, si un médico le dice a la mitad del embarazo a la paciente, es que yo creo que no vas a lograr parir, ¿eh? Porque te veo muy chiquita y tu pelvis se ve muy chiquita, yo creo que mejor vamos a ir preparando la cesárea porque tú no vas a parir. Ese comentario, la mujer lo puede tener todo el embarazo y darle vueltas a esta idea, y entonces vive su embarazo ya con miedo y con esta preocupación. Y este miedo ahora le toca resolverlo, ¿no? Buscar si es cierto, buscar a otro médico, tener otra opinión y recuperarse de ese mal comentario. Digamos que este ejemplo está más difícil de evidenciar, pero impacta mucho en la paciente. Otro ejemplo de violencia que está más difícil es cuando le dicen a una paciente, te tengo que operar porque el cordón umbilical de tu bebé está enredado, entonces mira, es la semana 38, no vamos a intentar el parto porque está el cordón enredado y es un problema. Entonces, cuando un médico hace una intervención innecesaria o algo que no está justificado, también es una mala práctica, pero es más difícil porque no es tan evidente. O sea, el médico se le puede decir muy amablemente, sonriendo y con mucha buena onda, te tengo que hacer cesárea que no necesitas, y eso pues ya está mal. Es decir, la violencia obstétrica no solamente es un acto violento, física, verbal o psicológicamente, sino que también es una práctica médica no justificada o no basada en guías que tienen una base científica. Y eso está más difícil porque pues la paciente necesitaría estudiar todas las guías médicas, a estar actualizada para poder saber si el médico está decidiendo correctamente o no, cuando eso no tendría que pasar, ¿no? Las pacientes solamente confían en su médico, que es un profesional de la salud, y que un profesional en quien está confiando debería de ser incapaz de hacer algo incorrecto, ¿no?
Claro, porque digo, aquí me gustaría nada más recalcar el hecho de que es cierto que, a ver, no debería ser una justificación, porque estamos obligados como médicos a actualizarnos y justamente todas las intervenciones que se consideran dentro de violencia obstétrica están muy bien detalladas en documentos oficiales, en la norma mexicana, ¿no? Uh-huh. O sea, no están en una revista oculta que nadie leyó y que es imposible actualizarte. Uh-huh. Están muy bien vistas, pero a veces me parece que es, diría Juan Gabriel, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces,
Aquí pasa lo mismo, ¿no? A veces repetimos prácticas, repetimos intervenciones, más por costumbre que por un verdadero conocimiento. Lo hacemos porque nuestros maestros así lo hicieron y nos enseñaron, o así lo vimos, y entonces lo repetimos sin darnos cuenta que estamos cayendo en una violencia obstétrica. Lo comento porque yo creo que son pocos los profesionales de la salud que violentan a sus pacientes de manera consciente. ¿Existen? Por supuesto, pero no necesariamente lo hacen de forma consciente. Yo aprendí que hacer muchos tactos era necesario para ver cómo iba la progresión del cuello, del útero. Aprendí que la episiotomía estaba muy bien y cómo teníamos que coser para... O sea, justamente la idea es, haz episiotomía para que no se te desgarre, ¿no? Haz la maniobra de Christeller, que es subirte y bajar el útero desde la parte de arriba, o sea, en la parte de arriba del vientre de la madre. La madre tiene que, o sea, ¿cómo es eso de que quiere comer o que quiere tomar agua? O que, ¿cómo no? Ponle un enema, depílala, ponle una sonda urinaria y, por supuesto, tiene que estar acostada. O sea, ¿qué es eso? La silla maya, o que vaya a parir en cuatro patas, ¿no? O sea, y lo he escuchado en repetidas ocasiones de médicos que quieren, como tú bien dices, a sus pacientes, y que no se ve como el médico o la médica gañana o mala onda, sino que porque lo hacen porque realmente creen que eso es lo correcto, pero lo que estamos viendo es que no están actualizados, ¿no?
Sí, el doctor Ruy Pérez Tamayo, no sé si alguna vez lo leíste, maestro, me tocó alguna vez escucharlo en vivo y tomar clase con él. Él en un libro decía que la práctica médica, que no está basada como en una actualización, ¿no? Bibliográfica, no es ética. Y cuando lo leí, así como que me dejó un poquito frío, porque, o sea, esa responsabilidad de que si no estás dando el tratamiento correcto porque no te lo sepas, tu práctica médica ya no es ética. Y eso se me hace muy grave, ¿no? Porque, pues, a veces no te sabes todo, ¿no? Pero el hecho de que haya una manera de atender que tú no te sepas, ya te está haciendo que no atiendas de manera correcta, es mucha responsabilidad. Entonces, aquí yo quería decir que las prácticas, por ejemplo, quiero hablar de la episiotomía. La episiotomía es un corte que se hace en la vagina y en la vulva para ampliar el canal de parto. Y la lógica de esta intervención es que al ampliar el canal de parto con un corte, el bebé va a bajar más rápido, ¿sí? La episiotomía existe, está descrita, y quiero decir que la episiotomía como técnica existe, nunca va a dejar de existir, y como tal no es violencia la episiotomía. Lo que es violencia es hacerla de manera innecesaria y hacerla en todos los partos, ¿sí? Es decir, la episiotomía, ella no es violenta, ¿no? Es violenta el que la hace de manera innecesaria. Entonces, hay muchas prácticas en medicina, como poner una venoclisis, poner un suerito en la mano, poner un suerito para poder pasar líquidos intravenosos, pues no es violento, porque se a veces se requiere. Lo que es violento es ponérselo a una persona que no se necesite. Imagínense que van a cortarse el pelo y el peluquero les pone una venoclisis y les dice, es que qué tal si te corta la oreja y necesito ponerte líquidos intravenosos para que no tengas hemorragia, ¿no? O peor, qué tal si te corto la yugular, mejor te tengo canalizado para, por si acaso. Pues lo mismo en una mujer que está teniendo un parto, ¿no?
Claro.
Ponerle una venoclisis a todas sin una justificación es esto. Entonces, las prácticas incorrectas son agresivas o violentas o innecesarias por la manera en la que se utilizan, no por sí mismas.
Claro, claro, sí. Aunque quiero pensar que hay algunas que sí entran per se como tal, pero y para redondear un poco lo que estamos hablando, que decías que, bueno, finalmente no todos los profesionales de la salud no podemos saberlo todo, algo en lo que sí nos podemos depositar, y es lo que vamos a hablar en el siguiente corte, es la relación con nuestro paciente, con nuestro consultor. el tener esta empatía, sentir, preguntar, hablar cómo estás, qué necesitas, e ir leyendo también su lenguaje no verbal, me parece que es una herramienta muy valiosa para alejarnos del poderla violentar, incluso sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner una pequeña pausa. Estamos en Conexión Salud hablando con el doctor Luis Espinosa, ginecobstetra, acerca de nacimientos respetados. Y me gustaría mucho, Luis, invitarte a que presentes la siguiente canción.
La siguiente canción se llama Cinturón Blanco. Es de un cantante uruguayo que se llama Jorge Drexler. Y esta canción nos dice que nosotros tenemos un aprendizaje y que en nuestro aprendizaje empezamos en siendo cinturón blanco, después llegamos a ser cinturón negro, pero cuando llegamos a ser expertos, deberíamos de volver a tener mentalidad de cinturón blanco para poder seguir aprendiendo de manera humilde. Por eso me gusta esta canción.
Me encanta. Venga la humildad y el sentimiento de aprendiz. Gracias, Luis, y nos vemos a todos en el siguiente bloque.
Oriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco. Cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Oh, 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 para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, 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 para morirnos de amor, nuevamente, y mirarnos a los ojos en el ruedo con el puñal entre los dientes.
Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud. La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura. Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico, que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta. Todo en línea y en tiempo real. Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos. Mi Doc Online.
Intelligo, información y estrategia. Hacemos que sus ideas se hagan realidades tangibles, convirtiéndolas en éxitos rentables.
Con nosotros,
sus estrategias son más. Visite www.intelligo.mx
y descubra cómo podemos apoyarlo.
Intelligo. Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión, Radio Retroconceptual.
Qué alegría nuevamente que están con nosotros. Esto es Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos hablando de nacimientos respetados con el doctor Luis Espinosa, ginecobstetra. Y estábamos hablando de la relación con el médico, con el profesional de la salud, no solamente los médicos, parteras, enfermeras, que es tan importante en un momento vulnerable, de los más vulnerables que tenemos en la vida, que es el nacimiento de nuestras crías, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, en el marco de evitar la violencia obstétrica. Luis, platícanos tu perspectiva en esta relación con el médico, por qué es tan importante y cómo nos puede facilitar el parir.
¿Te refieres al profesional, al médico? Claro. Quien acompaña. Pues mira, el embarazo y el parto en la mayoría de las ocasiones es un estado, un cambio en la fisiología de la mujer. Es decir, es un estado saludable en la mujer. El embarazo es salud, el parto también debería de ser salud. Y entonces el profesional de la salud se vuelve alguien que la acompañe, ¿sí? Que vaya monitoreando que las cosas vayan muy bien. Y si no hay datos de alarma, no debe de invadir ni de estorbarle a la mujer. Entonces, de esta manera, por ejemplo, mi práctica es distinta a la de otros médicos, porque yo no le voy a resolver ningún problema de salud a las mujeres, ¿sí? Yo las voy a acompañar y si hay un problema, lo voy a resolver desde mi conocimiento, ¿no? Pero si no hay ningún problema, no le voy a estorbar. Si una persona llega con un dolor abdominal y no tiene apetito y camino al hospital, van en auto y pasan un tope y le duele, llega y tiene mucho dolor y le dicen, tiene apendicitis, ¿no? Entonces, pues, tengo apendicitis, doctor, estoy en sus manos y me opera, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problema de salud que el médico va a resolver. Pero cuando una mujer llega, está en trabajo de parto, no está en manos del doctor y no va a resolver, el doctor no va a poder parir por ella, ¿sí? Entonces, en el embarazo y el parto es diferente, porque el equipo de salud debe de estar al servicio de la mujer que está pariendo y la mujer debe ser el centro de la atención. Y eso es muchas veces lo que hace falta, ¿sí? El equipo de salud no está al servicio de la mujer, no la ve como el centro de la atención, sino que quiere invadir, acelerar, apresurar, intervenir y pues muchas veces operarla, ¿no? Por el miedo al parto. Creo que eso es una diferencia muy grande entre el embarazo y el nacimiento en el ámbito de la salud a cualquier otro problema. No estamos tratando en la mayoría de las ocasiones a un problema de salud. Y digo esto de la mayoría de las ocasiones porque no va a faltar quien salga de, oye, pero si tiene preeclampsia, si es un bebé. Pues sí, o sea, hay excepciones, ¿no? Hay cuestiones en las que hay una enfermedad, pero no es la mayoría de los casos.
Y justamente tomo la palabra miedo para preguntarte justamente eso, ¿por qué le tenemos tanto miedo a los nacimientos? Miedo que promueve intervenciones innecesarias.
Uh-huh. El miedo es muy complejo y hay muchas razones. la sociedad piensa que un parto es peligroso, que un parto es sufrimiento, y que la vida está en riesgo. Pero lo pueden pensar, y el médico se debe de encargar de traer la razón. Nosotros somos los profesionales, nosotros debemos de aclarar ese miedo. Quien más tristemente le tiene miedo al parto son los profesionales de la salud, ¿sí? Porque se desconoce la fisiología del parto, la capacidad de parir de las mujeres, y estar a disposición y al servicio de una mujer que está en trabajo de parto, pues requiere mucha paciencia, ¿sí? Y eso es algo que no siempre se tiene. ¿Por qué se tiene miedo al parto? Porque no se sabe atender un parto, porque se desconoce la naturaleza del parto, porque a veces por la prisa, porque hay muchas mujeres que están en trabajo de parto, porque alguna vez tuvimos un parto complicado y ya nunca nos recuperamos de ese miedo personal. Creo que la manera en la que aprendemos medicina nos hace tenerle miedo al parto. Si vemos el proceso como una enfermedad, como algo que como siempre se escucha, ¿no? La mujer embarazada es una bombita que en cualquier momento puede explotar, y eso es terrible verlo de esa manera.
Claro, sí. Y de hecho, justo yo estoy convencida de que hay dos fuerzas que nos rigen y que rigen mucho al universo, que es el amor o el miedo. Y trabajar o tomar decisiones desde el miedo, me parece que es no solamente triste, sino peligroso, porque conlleva a otras prácticas que no deberían de ser. Y triste, le quitas el protagonismo a las mujeres. Yo recuerdo cuando estábamos en trabajo de parto, y digo estábamos porque estábamos juntos.
Sí, sí, sí.
Primer hijo, que quien tomó la decisión de irse a cesárea fui yo, ¿no? Y aparte yo como que quería que tú la tomaras, pero me dijiste, no, a ver, es tu decisión. Y claro, y es poderte empoderar y decir, por supuesto, esta es mi decisión, y esta decisión que estoy tomando la hago acompañada. Y es justamente, y retomo algo que dijiste que me gustó muchísimo, y es que las mujeres no estamos perdiendo la capacidad de parir, sino más bien nos falta ser más acompañadas o mejor acompañadas.
Sí, yo también creo eso, porque pues si el médico no va a parir por las mujeres, entonces, ¿qué hace falta, no?
Claro, claro. Uh-huh. Y entonces, siento un poquito que ¿cómo decir? Que, como te lo dijo alguna vez una paciente, pareciera que es muy difícil parir en ciertos lugares, ¿no? No solamente en ciertos lugares, porque pareciera que tenemos que estar a la defensiva de saber si el equipo con el que estamos es el bueno y no nos van a hacer intervenciones, y no dan ganas de leerse todo un tratado antes de irse a parir, pero pues no es el chiste, y más porque incluso esa es la parte que a veces cuesta tanto trabajo. Cuando estamos en una situación tan vulnerable y nos vemos violentadas, nos paralizamos. Entonces, lo único que queda es confiar en tu equipo y confiar que el equipo que estás eligiendo te va a cuidar, a respetar tu autonomía, a respetar tu dignidad, y va a hacer que la experiencia de los nacimientos sea amorosa y respetuosa. Entonces, ¿cuál es tu consejo en este mundo que todavía hace tanto caminar para que sea la norma los nacimientos respetuosos?
Primero, saber firmemente que todas las mujeres, todas las personas tienen derecho, primero, a poder ser respetar, ¿no? Es decir, pues nadie tiene por qué violentarlas, ni física, ni mentalmente, ni psicológicamente, ni verbalmente. Eso es lo primero. Siempre, quien quiera que haga la atención, las mujeres siempre deben de, ante un problema, alzar la voz, imponerse. Porque algo que seguramente tendrás presente, la mayoría de los médicos, cuando ve que una paciente le exige y le levanta la voz y no se deja, cambia, ¿no? porque si un médico intimida y la paciente se deja intimidar, sigue, ¿no? Sigue esa imposición. Entonces, primero defenderse. Si hay algún acto de violencia, levantar la voz y parar a la persona violenta, no dejarse. Lo siguiente es confiar en que en la mayoría de las ocasiones el parto va a resultar. Cuando un bebé está creciendo bien, está ganando bien peso, es una mujer saludable en la que no se le ha detectado ninguna alteración de salud, la presión arterial está bien, lo más probable es que el trabajo de parto avance, ¿no? Y debe de confiar en su capacidad de parir. En la mayoría de las ocasiones el parto va a avanzar de manera normal. Un parto cuando no se medicaliza se complica muy poquito y cuando hay alguna dificultad, rarísima vez esa dificultad o esa complicación aparece como una urgencia que se debe de resolver en un minuto. Entonces, deben de confiar en la capacidad de parir y que si el parto no va a avanzar, seguramente dará señales con muy buen tiempo para poderlo resolver. Las complicaciones rara vez son inmediatas. Entonces, lo primero es querer desear tener un parto, porque si no, si una mujer no quiere parir, no quiere intentar parir, pues entonces, entonces no se va a hacer. Hay otra opción que es la cirugía. Lo siguiente es tener un buen acompañamiento, y si el acompañante no es bueno, hacérselo saber, ¿no? No me estás ayudando, no me estás acompañando, me estás intimidando y no me siento segura. Y lo siguiente es, pues, es el lugar donde va a ocurrir el nacimiento. Algunas veces el parto es en hospital, algunas veces el parto es en casa. Y entonces, que procurar que el lugar que se decida para el parto, pues, genere intimidad.
Sí, totalmente. Y no puedo creer que ya se nos acabó tan rápido el tiempo, pero bueno, quiero agradecerte, Luis, no solamente por la intervención en este programa, sino por tu acompañamiento en los nacimientos de mis hijos. Si volviera a parir, como ya lo comenté, lo haría definitivamente contigo como ginecobstetra y te agradezco de todo corazón el haberlo hecho tan gozoso e incluso cuando fue difícil, el primero sobre todo, haberme acompañado con tanto amor y tanta paciencia. Entonces, muchas gracias, Luis, querido.
Gracias por la invitación. Espero haberles transmitido algunas ideas, si es que las necesitan, y bueno, con mucho gusto siempre.
Gracias. Bueno, pues entonces, esto es Conexión Salud y acabamos de hablar con el doctor Luis Espinosa, a quien, para cerrar, le quiero invitar a que presente la última canción. Y con esta nos despedimos y nos vemos, recuerden, en fusionradio.mx todos los jueves a las 10 de la mañana y sus repeticiones el sábado al mediodía, el lunes a las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Gaona y quiero antes también agradecer a Melissa Aguilar y a Jair Garduño, que son nuestros productores y que hacen este programa chulo. Muchísimas gracias por su escucha, gracias por recomendarnos y nos vemos en un siguiente programa. Venga de ahí la canción, mi querido Luis. ¿Qué vamos a
hacer? La canción se llama Qué bello es vivir, de un cantante español que se llama Juan Gómez, alias El Canca. Qué bello es
vivir. Genial, venga, alias El Canca. Qué bello es vivir. Hasta la próxima.
Que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, ja que sí, ja ja que sí, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la la la, ja ja que sí, ja ja que sí, la 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 la, la 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 la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de para hincharos de aplaudir.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
El hipotiroidismo es una afección que debe ser tratada por el profesional de la salud. Dentro de sus síntomas existe la subida inexplicable de peso, cansancio excesivo, piel reseca, hipersensibilidad al frío y ronquera, entre otras. Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, acuda a su médico y reciba el tratamiento indicado. Él le recomendará la mejor opción para su salud.
Y Facial Tics, atendiendo a su salud metabólica.
Me duele mucho, mamá.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Ahora estás más informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.